Hola, hoy nos sumergimos en un documento muy interesante, la propuesta para un proyecto de innovación educativa universitario que aborda un tema, bueno, un tema candente, la inteligencia artificial en las aulas.
Precisamente, se trata de la memoria justificativa de un proyecto llamado Profundia, presentado a la convocatoria de proyectos de innovación y mejora educativa de la Universitat Politécnica de Valencia para empezar en 2025. El documento en sí, pues eso, Profundia, PYME, e2025.pdf.
Y el núcleo es cómo integrar la inteligencia artificial generativa, la IAG que tanto da que hablar, ¿verdad?, en la enseñanza de ingeniería estructural.
Eso es.
Así que nuestra misión hoy es, pues, desgranar esta propuesta. ¿Qué problema ven? ¿Cómo quieren solucionarlo? ¿Y qué esperan conseguir? Vamos a buscar las claves.
Pues venga, empecemos por el nombre. Profundía. Es curioso, ¿eh? Una combinación de aprendizaje profundo y autonomía del estudiante. Ya nos dice bastante, creo yo.
Ajá, o sea que no va de usar la IA simplemente porque está de moda, que también podría ser.
Claro.
Sino de integrarla con un propósito pedagógico muy claro. Usarla para pensar mejor, de forma más crítica.
Exacto.
Convertirla en una herramienta cognitiva, no solo en un asistente rápido que te da la respuesta y ya.
Totalmente. Es un proyecto planteado a 2 años, entre 2025 y 2027. Y busca un cambio real, ¿eh?, en cómo se aprende ingeniería.
¿Y por qué ahora? ¿Qué estaba pasando antes que, bueno, que hizo necesario este proyecto?
Aquí está el quid de la cuestión, yo creo. El documento describe la situación clásica. En asignaturas de ingeniería estructural, el profesor explica, resuelve un caso tipo y el alumno intenta replicarlo.
Lo normal, vamos.
Sí, lo de siempre. La retroalimentación es directa del profesor, o a veces entre compañeros. Y un dato clave. El uso de la IAG estaba explícitamente prohibido.
¿Prohibido? Bueno, una postura comprensible al principio, quizás por miedo a que hicieran trampas o que no aprendieran de verdad.
Sí, supongo que era la reacción inicial más lógica, pero la realidad, claro, suele abrirse camino.
Ya.
Y tanto. A partir del curso 2023-2024, el profesorado empezó a notar algo inevitable. Los estudiantes usaban IAG. Y mucho, pero por su cuenta, de manera informal, para resolver problemas, redactar partes de trabajos, en fin.
Me imagino que si era un uso clandestino, por así decirlo, y sin guía, pues los resultados no serían óptimos, ¿no?
Para nada. Detectaron una bajada preocupante en la calidad técnica de las entregas. La IA podía generar respuestas que, bueno, que parecían correctas a primera vista, pero que a menudo contenían errores conceptuales importantes. O no verificaban las hipótesis de cálculo, o aplicaban modelos sin considerar el contexto técnico real. El aprendizaje, en resumen, se estaba volviendo superficial. Y el pensamiento crítico, pues, se resentía.
¿Tienen datos concretos que respalden esa percepción? ¿O es más una sensación?
Sí, sí. Mencionan encuestas internas bastante reveladoras. Mira, más del 60% del alumnado admitía usar IA generativa. Ya es bastante.
Más de la mitad, sí.
Pero lo más alarmante, yo creo, era que solo un 25%, o sea, uno de cada cuatro, decía revisar críticamente lo que la IA les daba. Se había generado una dependencia, un uso, pues eso, bastante acrítico de la herramienta.
Entendido. El diagnóstico es claro. Prohibir no funcionaba y el uso sin guía era contraproducente. La necesidad era, bueno, integrar la IA de forma inteligente y crítica.
Exacto.
Convirtiendo incluso sus fallos, sus errores, en oportunidades de aprendizaje.
Esa es la idea central. Aprovechar las limitaciones de la IA como una palanca para la formación.
Entonces, ¿cómo proponen darle la vuelta a la tortilla? ¿Cuál es la nueva metodología que plantea Profundia?
El documento lo ilustra con dos esquemas, que está bastante bien. El tradicional era simple. Profesor explica, alumno resuelve, alumno entrega, profesor corrige. Fin.
Vale. ¿Y el nuevo esquema? ¿Dónde meten la IA ahí?
Mantiene la base, pero introduce un bucle de interacción crítica con la IA. Sería algo así. Profesor explica y resuelve un caso modelo, alumno intenta resolver un problema similar, y aquí viene lo nuevo.
A ver.
El alumno formula un prompt, una instrucción detallada, a la IAG para que resuelva ese mismo problema. Luego, importantísimo, compara críticamente su propia solución con la que ha generado la IA. Si encuentra discrepancias o errores en la respuesta de la IA, debe analizar por qué ha fallado.
Entiendo.
Y refinar el prompt para intentar obtener una mejor respuesta. Como un diálogo, ¿no? Si considera que la respuesta es correcta, o al menos no detecta fallos, pues continúa. Finalmente, entrega su trabajo, que ahora incluye ese análisis comparativo, y el profesor evalúa tanto la solución final como el proceso de interacción y crítica hacia la IA.
Ah, eso es muy diferente. El cambio fundamental es esa fase de diálogo forzado y evaluación de la IA por parte del estudiante. No es copiar y pegar sin más.
Para nada.
Es un ejercicio de análisis, de poner a prueba a la máquina.
Justo. El foco se pone en la reflexión metacognitiva. O sea, que el estudiante piense sobre cómo está pensando él mismo, cómo interactúa con la herramienta, por qué la IA falla o acierta en cada caso.
Ya.
La IA pasa a ser como un compañero de estudio un poco peculiar, al que hay que supervisar de cerca. Vamos.
Mencionan incluso usar la IA con un sesgo deliberado hacia el error. ¿Eso no puede ser confuso para el estudiante? ¿Que la herramienta le dé una respuesta mala a propósito?
Podría parecerlo, a priori sí, pero tiene una intención pedagógica clara, según explican. Si sabes que la herramienta puede fallar, o que incluso va a fallar en ciertos aspectos...
Te obliga a estar más alerta, claro.
Exacto, te obliga a no fiarte ciegamente. Tienes que identificar el error, entender por qué se produce y, en cierto modo, corregir o enseñar a la IA a través de prompts más precisos. Buscan que el aprendizaje profundo surja de esa, bueno, de esa lucha intelectual con la herramienta.
Vale, suena potente pedagógicamente. Me convence. ¿Y dónde se va a llevar a cabo esto exactamente? ¿Quién está detrás del proyecto?
Pues el proyecto lo lidera la Universidad Politécnica de Valencia, la UPV, pero cuenta con la colaboración de la Universidad Politécnica de Cartagena, la UPCT.
Ah, dos politécnicas.
Sí, y esta colaboración es importante porque permite comparar resultados en contextos diferentes, con culturas académicas quizás un poco distintas, lo que da más robustez a las conclusiones finales. No es solo cosa de un sitio.
¿Y se aplicarán asignaturas muy concretas o es algo más general?
No, muy concretas, en 4 asignaturas de ingeniería estructural que cubren distintos perfiles. 2 en la UPV, una de grado, con bastantes alumnos, unos 120, y otra de máster, más especializada, con unos 20, y 2 en la UPCT, también una de grado, con unos 35, y otra de máster, con 25.
O sea, diversidad de niveles y tamaños de grupo.
Eso es, para validar el modelo en distintas situaciones. Son materias de ingeniería química, civil y de caminos, centradas en temas como resistencia de materiales, estructuras de hormigón, estructuras metálicas, bueno, lo típico de estructuras.
¿Y el equipo impulsor? ¿Sabemos quiénes son?
Sí, claro. El responsable principal es Víctor Yepes Piqueras, que es catedrático en la UPV. Luego hay un equipo de profesores tanto de la UPV como Julián Alcalá o José Vicente Martí, como de la UPCT, como Antonio Tomás Espín o Pedro Martínez Pagán.
Gente con experiencia en estas materias, imagino.
Sí, todos titulares o catedráticos. La participación de la UPCT, además de para comparar, como decíamos, aporta experiencia técnica específica en sus áreas y asegura que el modelo se pilote y analice desde perspectivas complementarias. Es un buen mix.
Entiendo. Buscan asegurar que no sea algo que solo funcione en un sitio o para un tipo de estudiante muy específico. ¿Y todo esto? ¿Se basa en alguna teoría educativa sólida o es más bien una innovación práctica?
No es una ocurrencia. Se apoyan en ideas consolidadas. Por ejemplo, mencionan el enfoque Mind Tools de Jonassen.
¿Mind Tools?
Sí, herramientas para la mente, vendría a ser. La idea es que la tecnología debe usarse para potenciar el pensamiento crítico, no para sustituirlo. Que la tecnología te haga pensar más, no menos.
Como usar una calculadora para explorar patrones numéricos, no solo para evitar sumar. Un ejemplo tonto, pero...
Algo así, sí. Una herramienta para pensar. También se inspiran en el marco de la enseñanza para la comprensión de Perkins, que subraya que aprender de verdad implica ser capaz de usar el conocimiento, aplicarlo, explicarlo y evaluarlo críticamente, no solo memorizar.
Vale, tiene sentido. ¿Y esto cómo conecta con las tendencias actuales en la educación en ingeniería y el uso de IA, que está por todas partes?
Pues encaja bastante bien, la verdad. Citan tendencias en educación en ingeniería, como el aprendizaje centrado en el estudiante, la conexión teoría-práctica, la digitalización, bueno, y el desarrollo de competencias profesionales, claro. Profundía toca todas esas teclas. Además, son conscientes de los retos específicos de la IAG en ingeniería. La precisión, la necesidad de datos de calidad, cómo integrarla en los flujos de trabajo y su papel creciente en el sector de arquitectura, ingeniería y construcción, lo que se conoce como AEC. El proyecto quiere formar a los estudiantes para navegar ese panorama, que es complejo.
¿A nivel interno de la UPV? ¿Se alinea con sus políticas o modelos?
Sí, mencionan que se alinea perfectamente con su propio modelo de calidad docente, especialmente en las dimensiones que hablan de aprendizaje activo, de autonomía del estudiante y del uso de tecnología para enriquecer el aprendizaje.
Vale.
Y claro, lo conectan con la empleabilidad. Al final, el mercado demanda ingenieros con fuertes habilidades técnicas, por supuesto, pero también con pensamiento crítico, capacidad de resolver problemas complejos y de aprender autónomamente. Que sepan buscarse la vida, vamos.
Tiene toda la lógica. Con todo este planteamiento tan bien armado, ¿qué esperan conseguir de forma concreta? ¿Cuáles son los resultados clave que buscan?
El gran objetivo es doble, diría yo. Por un lado, mejorar la calidad del aprendizaje en ingeniería estructural. Y por otro, a la vez, desarrollar en los estudiantes las competencias necesarias para usar la IA de forma potente y responsable. Quieren transformar la IA de una posible amenaza a una aliada formativa.
Convertir el problema en oportunidad, lo que decíamos.
Exacto.
Y para los estudiantes, ¿qué habilidades específicas esperan que desarrollen con profundidad?
Definen tres resultados de aprendizaje clave, muy concretos. Esperan que los alumnos sean capaces de 1. Formular problemas técnicos complejos con la precisión que requiere una IA para dar respuestas útiles. No vale preguntar de cualquier manera.
Claro.
2. Evaluar críticamente las soluciones que da la IAG, validándolas o refutándolas con argumentos técnicos sólidos. Y 3. Gestionar autónomamente cuándo y cómo usar la IAG de forma eficaz en su proceso de resolución de problemas.
Saber preguntar bien, saber juzgar la respuesta y saber cuándo usar la herramienta y cuándo no. Suena a habilidades cruciales hoy en día, no solo en ingeniería.
Desde luego. Y de forma implícita, también buscan que mejore la capacidad de transferir lo aprendido a situaciones nuevas, que no se quede solo en esa asignatura.
Ya.
Más allá de los estudiantes, esperan mejorar la experiencia educativa general, fomentar la motivación y, muy importante para el profesorado, sistematizar una práctica docente innovadora que puedan compartir con otros compañeros.
Un proyecto así, tan estructurado, necesita una hoja de ruta clara. ¿Cómo piensan organizarlo en esos 2 años?
Tienen un plan de trabajo bastante detallado, estructurado en fases. Primero, una fase de diseño pedagógico, donde adaptan las asignaturas y definen bien cómo integrar la IA críticamente. No es meterla con calzador.
Lógico.
Luego, diseño de actividades. O sea, crear los casos prácticos, los retos, los proyectos, donde se usará la IA de esta nueva manera.
Después vendría la aplicación real en clase, ¿no?
Exacto. La implementación en el aula, en las 4 asignaturas que comentamos, en la UPV y en la UPCT. Con seguimiento cercano a los estudiantes. Una fase crucial, claro, es la evaluación formativa. Medir si realmente se están logrando los objetivos de aprendizaje crítico y autonomía.
¿Y cómo miden eso?
Pues usando rúbricas específicas, pidiendo autoevaluaciones a los alumnos, comparando resultados. Y finalmente, documentación y difusión, para crear materiales como una guía metodológica y compartir la experiencia. Que no se quede ahí.
Mencionabas que dura 2 años. ¿Cómo se distribuye el trabajo en el tiempo?
Es un plan de 24 meses, sí. Pero lo interesante es que tiene 2 ciclos completos de implementación y evaluación.
Ah, o sea, lo hacen un año, ven qué pasa y lo repiten mejorado.
Justo. Esto es importante porque les permite aplicar la metodología un primer año, analizar qué funciona bien, qué hay que ajustar y refinarla para una segunda implementación en el segundo año. Así pueden validar y mejorar el modelo sobre la marcha. No es un disparo único.
Astuto. ¿Y cómo aseguran que el proyecto avanza según lo previsto? Y que están midiendo bien los resultados. El seguimiento y la evaluación, vamos.
Tendrán que usar herramientas de seguimiento habituales, documentos compartidos, tableros de control tipo Trello, cronogramas, lo normal. Y definen indicadores clave relacionados con la ejecución, si se hacen las tareas, la participación de los alumnos, el aprendizaje, notas, calidad de trabajos, la satisfacción.
Entiendo.
Tendrán reuniones periódicas de coordinación, mensuales dentro de la UPV y trimestrales conjuntas con la UPCT. Y la evaluación del proyecto en sí será bastante completa, usando una mezcla de métodos. Análisis de los trabajos de los estudiantes, con esas rúbricas específicas que te decía, estudios de caso, informes técnicos que elaboren los alumnos, guías de auto y coevaluación, presentaciones orales. Quieren medir no solo los resultados técnicos, sino también el pensamiento crítico, la autonomía, las competencias transversales y la motivación. Una visión global.
Vale, parece bien atado. Todo esto, claro, requiere inversión. ¿Qué presupuesto manejan para Profundia?
Solicitan un total de 5.000 euros para los 2 años de proyecto.
¿5.000 euros? Para 2 años y 2 universidades. ¿En qué planean usar ese dinero? Parece una cantidad bastante ajustada, ¿no?
Sí, es un presupuesto modesto, la verdad, muy enfocado. Lo justifican en 3 grandes bloques. Una parte, unos 1.500 euros, para la coordinación entre Valencia y Cartagena. Básicamente para cubrir viajes y dietas de algunas reuniones presenciales clave entre los equipos.
Para verse las caras de vez en cuando.
Eso. La partida mayor, 2.500 euros, es para difusión en congresos. Quieren poder presentar los resultados y la metodología en foros nacionales e internacionales de innovación educativa o de ingeniería. Pagar inscripciones, viajes...
Que se conozca lo que hacen.
Claro. Y una última parte, 1.000 euros, para sistematización y difusión. Es decir, para editar y preparar materiales que puedan compartir fácilmente. Guías, quizá algún vídeo corto, infografías, para que otros puedan entender y, si quieren, replicar la experiencia.
O sea que el dinero se centra sobre todo en facilitar la colaboración entre ellos y asegurar que lo que aprendan no se quede en un cajón, sino que se comparta con la comunidad académica.
Esa es la filosofía, sí. Asegurar el impacto más allá de las aulas directamente implicadas en el proyecto.
Hablemos de ese impacto, entonces. ¿Qué cambio real esperan generar con Profundia? ¿Y qué potencial tiene esto de extenderse a otros sitios?
En cuanto a la eficacia, a las mejoras que esperan, pues son ambiciosos pero realistas, creo. Esperan mejoras claras, un aprendizaje más profundo y significativo, no solo superficial, un desarrollo potente de competencias clave para el siglo XXI, como ese pensamiento crítico aplicado a la tecnología, la resolución de problemas complejos y la autonomía en el aprendizaje.
Formar mejores ingenieros, en definitiva.
Confían en que esto se traduzca en ingenieros mejor preparados para los retos actuales, sí. Además, ven el proyecto como una innovación docente necesaria y una vía para personalizar un poco más el aprendizaje, adaptándose mejor a cada estudiante.
¿Y la transferibilidad? ¿Es fácil que otros profesores, en otras universidades, en otras asignaturas incluso, adopten este modelo Profundia o es muy específico?
Pues lo han diseñado pensando en eso, en que sea transferible. El modelo no es una receta rígida, sino que lo plantean como algo modular y adaptable.
Ah, bien.
Generarán documentación clara, como esa guía metodológica detallada que comentábamos. Recopilarán evidencias de que funciona, datos concretos. Planean ser activos en la difusión, ir a congresos, publicar.
Ya.
Y el hecho de validarlo en 2 universidades distintas, UPB y UPCT, ya es una prueba de concepto importante de que no depende de un contexto único y particular.
La colaboración con Cartagena parece entonces estratégica no solo para la investigación en sí, sino para la propia expansión futura del modelo, para demostrar que funciona en otros sitios.
Exactamente. Demuestra que es replicable. Además, se aseguran de que las tecnologías de IA que usen sean accesibles, no herramientas súper caras o complejas. Y bueno, planean difundirlo a través de los canales habituales, congresos, publicaciones, jornadas internas en las universidades, plataformas online, talleres en las titulaciones, siempre reconociendo, claro, la financiación de la UPV que lo hace posible.
Bien, pues después de este análisis detallado del proyecto Profundia, de meternos a fondo en el documento, ¿cuál sería la gran idea con la que nos quedamos? El resumen rápido.
Yo diría que es una respuesta muy inteligente y, sobre todo, pedagógicamente sólida al desafío del uso de la IA generativa por los estudiantes, que es un desafío real, ¿eh?
Sí, lo es.
En lugar de la negación inicial o el caos del uso informal que veían, proponen un camino estructurado, pensado.
Sí, una vía que no evita la herramienta, porque es absurdo evitarla ya. La IA para forzar y desarrollar el pensamiento crítico del alumno, su capacidad de análisis, la reflexión sobre el propio aprendizaje, la metacognición y su autonomía.
Y todo ello con un plan bien definido, con mecanismos de evaluación para ver si funciona de verdad y con una clara intención de compartirlo. no es solo una buena idea en el papel. Es un proyecto con vocación de generar un cambio, y un cambio transferible a otros.
Totalmente de acuerdo. Y para terminar, como siempre, alguna reflexión final que nos deje pensando. Algo que te haya llamado la atención especialmente.
Pues mira, hay algo en el documento que me parece que apunta, no sé, al futuro de la educación en esta era de la IA. Mencionan explícitamente que la metodología busca que el alumno llegue a enseñar a la IA, identificando y corrigiendo sus fallos.
Cambiando el rol tradicional, ¿no? De mero usuario a una especie de auditor o entrenador de la IA, por decirlo de alguna manera.
Justo. Y eso plantea una pregunta interesante, creo. ¿Será que la habilidad fundamental en el futuro no será solo usar estas herramientas, sino ser capaces de entenderlas tan profundamente, sus sesgos, sus límites, sus procesos internos, que podamos auditarlas, corregirlas y, en cierto modo, educarlas para que nos sirvan mejor? Quizás el verdadero aprendizaje profundo que necesitamos desarrollar ahora radique precisamente ahí, en dominar esa interacción crítica y constructiva con la inteligencia artificial. No solo usarla, sino dominarla desde el conocimiento.
Una perspectiva potente, sin duda. Dominar la herramienta implica entenderla a fondo, incluso sus defectos, para poder guiarla. Un reto fascinante para la educación, la verdad. Con esta reflexión, pues concluimos nuestro análisis de hoy.